Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
En nuestro sector, en nuestro paraíso de la tecnología, en nuestro mundillo del automóvil, hay un estudio que de vez en cuando hay que refrescar. Quiero decir que hay que sacar un nuevo análisis, es el del sueño en la conducción. Nos lo jugamos todo, tienen que saber que hay penas para quien se duerme al volante si se demuestra que el accidente ha ocurrido por eso, si se demuestra que se ha dormido, que no es nada sencillo, de hasta 5 años de cárcel. No es baladí la cuestión, pero por encima de todo están muchas vidas humanas en juego. En una distracción de un segundo puede ocurrir cualquier cosa y una cabezada a veces son muchos segundos. Como consejo general, no estirar, no alargar. Precisamente todos los esfuerzos que conducen a voy a intentar no quedarme dormido son los más peligrosos y los peores porque hacen que después el sueño, aparte de que venga seguro, viene más bruscamente. Es un tajo, es un corte, de pronto llega y me quedo frito. Más violentamente, más tajantemente, más instantáneamente, cuanto más tiempo había estado yo luchando. Así que en la segunda parte del programa vamos a conectar con la Fundación CEA, que ha realizado, creo que de los de este año, de los de esta temporada, el estudio más exhaustivo sobre los peligros del sueño y, lo que es más importante, puestos en una clave positiva, sobre lo que se puede hacer para prevenirlo. Es posible, desde luego, no dormirse. Al final, si uno tiene mucho sueño, ya sabe que hay una sola receta, que es parar donde sea, donde esté, y dormir usted un rato. Basta con un rato normalmente. Acá, para cada persona, la dosis de sueño necesaria es diferente. Como para cada persona es diferente también el lapso de sueño nocturno. Hay gente que necesita 9 horas y gente que necesita 4. Pero, en fin, analizaremos con detalle el estudio de CEA, el Comisariado Europeo del Automóvil, con la Fundación. Y antes que nada, y para dedicarle la primera mitad del programa, miramos hacia el Mirai, de repente una estrella en el panorama. Imagina usted un coche eléctrico que no hace ruido, al menos no ruido de motor, no es audible por el oído humano. Lo que puede hacer es algo de ruido de las bandas de rodadura de los neumáticos en el suelo, pero poco más. Si baja usted los cristales en el garaje, notará que circula en silencio, salvo ese chirriar de la goma. Imagina que ese coche da una potencia considerable, en torno a 150 caballos. Imagina que da, por lo tanto, desarrolla las prestaciones correspondientes. Imagina que su autonomía es de 500 y pico kilómetros, porque hemos estado hablando de coches de 60, 80 kilómetros, 130 alguno kilómetros de los eléctricos, pero que este tiene una autonomía de 500 y pico kilómetros. El Mirai es un coche de hidrógeno. Descompone este gas, el H2, y lo más impresionante, produce la energía eléctrica necesaria para que el coche circule, y circule además con mucha potencia y muy deprisa, si es necesario. Lo más impresionante es que por el tubo de escape emite agua, vapor de agua. Uno puede elegir como conductor además ir soltando ese agua o mantenerla en el coche y colocarla dentro de... El coche lo va colocando automáticamente, lo va echando en un depósito. Es agua tan limpia que al llegar a casa puede utilizarla para cualquier cosa, por ejemplo, para regar. Eso es el Mirai, de serie. De serie, el primer coche que se vende de serie de hidrógeno. Es una generación de motor más, es un paso más allá de los eléctricos que ya conocían ustedes. Vamos a ocuparnos precisamente de esa cuestión con la persona de Toyota España que mejor puede aclarárnosla. Llega el acontecimiento tecnológico más esperado y más innovador, seguramente no solo del automóvil, sino de todos los sectores industriales, de este mes o quizá de este año. Todo esto importa poco. El hecho es que el coche de pila de combustible o de pila de hidrógeno ya es una realidad, pero además una realidad que se va a vender, que se va a comercializar. se va a entregar a particulares en varios países. Ya es mucho más que un ejercicio de diseño. Había una carrera de varias marcas para precisamente el coche de la pila de hidrógeno, que ahora veremos cómo funciona y en qué consiste, y ha ganado la marca que ya ganó la anterior, Toyota, que comercializa el Mirai. Enrique Centeno, director de comunicación de Toyota en España, bienvenido.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Oye, Enrique, bueno, ya ganasteis la carrera de los híbridos, fuisteis los primeros que pusieron un híbrido en plan masivo en el mercado. Ahora este Mirai es un coche de pila de hidrógeno, no demos nada por sabido. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de coche es este? ¿Qué motor es este?
Bueno, básicamente el Mirai también es un híbrido. También es un híbrido, lo que pasa que a diferencia de los híbridos convencionales, reemplazamos el motor de combustión, el motor de gasolina, por lo que se denomina una pila de combustible, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos la pila de combustible para generar electricidad, que es la que mueve el coche. ¿Y qué es una pila de combustible? Sería la siguiente pregunta, me imagino. Pues básicamente es un dispositivo donde se produce una reacción química que, utilizando hidrógeno y oxígeno tomado del aire ambiente, genera electricidad. Y eso es lo que mueve el vehículo.
Ya. ¿Qué sale después por el tubo de escape?
Por el tubo de escape únicamente sale agua, vapor de agua.
Es un asunto casi de ciencia ficción para quien no esté metido en esta historia, ¿no? Es decir, en lugar de gases contaminantes sale vapor de agua.
Efectivamente, la verdad es que llevamos muchos años, concretamente 20 años ya trabajando en el desarrollo de del coche de hidrógeno, de la pila de combustible, y ahora ya hemos logrado tener un vehículo comercializable, un vehículo fabricado y producido en serie que funciona con este sistema después de muchísimos prototipos. Las grandes ventajas, pues bueno, lo primero es que el hidrógeno es una energía que está disponible, es un vector energético que está disponible de forma ilimitada y que además se puede generar también de una forma limpia, es decir, el hidrógeno se puede producir sin que su producción suponga ningún tipo de emisión contaminante. Hay muchas formas de producir hidrógeno, pero obviamente la más limpia es producirlo con electricidad proveniente de energías renovables.
Claro, cuando hablábamos de coches eléctricos, y por defecto cualquier político que venía aquí y nos decía no contamina, siempre decíamos hay otra contaminación que es la inherente al proceso de producción de esa electricidad que carga esas pilas. Pero desde luego se podía producir la electricidad de manera absolutamente limpia, por ejemplo, con lo eólico, con los molinos de viento, que por cierto no sé si en algún sitio más que en España, pero esto está lleno y están infrautilizados además. ¿Hay alguna manera de aprovechar este tipo de energía que seguramente en España se puede producir en grandes cantidades y no tanto se estaba consumiendo para el coche de pila de hidrógeno? ¿O lo único que hay es la vía de producción del propio coche?
No, vamos a ver, como tú bien apuntas, hay muchísimas formas de producir hidrógeno y además España es el cuarto país a nivel mundial en generación de energías renovables, con lo cual digamos que estamos a la cabeza, pero no solo a la cabeza en la generación de energías renovables, sino también España es un país líder en investigación de hidrógeno. O sea, ten en cuenta que la investigación de hidrógeno que se realiza en España representa el 3,7%, casi el 4% de toda la investigación de hidrógeno a nivel mundial. Entonces, ahora bien, lo que sí es necesario para que el Mirai pueda circular por las carreteras de un determinado país es que exista una infraestructura de recarga, es decir, que existan puntos donde el vehículo pueda recargarse. La gran ventaja del coche de hidrógeno frente a otras energías alternativas, como pueda ser, por ejemplo, la electricidad, es que el tiempo de recarga es prácticamente, pues mira, acabamos de volver de Hamburgo, donde hemos estado probando el vehículo, y te puedo asegurar que el coche con medio depósito lleno y la recarga del otro medio depósito, estamos hablando de que no llegó a 2 minutos de tiempo, está a 1 minuto y medio, ¿no? Desde que conectas la manguera al vehículo, la máquina carga, ten en cuenta que el hidrógeno se almacena en el vehículo en 2 tanques a alta presión. Cuando digo alta presión, estoy hablando de 700 bares de presión, que es una presión altísima, y se carga en apenas 3 minutos, una carga completa.
Y ahí va, claro, entiendo que en estado líquido, que es como sale de esa estación de servicio, ¿no?
Efectivamente, el hidrógeno se baja de temperatura para poderlo licuar y se almacena a alta presión en estado líquido dentro de estos dos tanques, que uno está ubicado en la parte central del vehículo y otro en la parte posterior, y desde ahí el hidrógeno, digamos que se va consumiendo para generar esta electricidad mediante la reacción química junto con el oxígeno.
Bien, entonces el siguiente paso en la explicación. Nos hemos acostumbrado estos últimos años, pocos años, a los coches eléctricos, que lo que hacen es recargarse en la red. Este coche no se enchufa a ninguna red. Este coche lo que hace es diseccionar ese llamado hidrógeno verde, que ya no es H2O, es H2, pero bueno, disecciona el hidrógeno, lo divide ahí dentro del apartamento o apartado tecnológico correspondiente al automóvil, del motor, dentro de la pila, y como resultado queda eso que sale, que por eso que dices es agua, porque es que arrancamos de hidrógeno, más o menos es eso, ¿no?
Efectivamente. O sea, básicamente cargamos el vehículo, ¿de acuerdo? Lo llenamos ambos depósitos de hidrógeno y a partir de ahí tenemos una autonomía real superior a 550 kilómetros con una sola, o sea, digamos con el depósito de hidrógeno lleno, ¿de acuerdo? Lo cual es ya otra gran ventaja frente, por ejemplo, a los eléctricos, que la autonomía es muchísimo más limitada. Aquí estamos hablando 500 y pico, casi 600 kilómetros en uso normal. Tenemos unas prestaciones equivalentes a las de cualquier coche, una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora por debajo de los 10 segundos y una velocidad máxima de cerca de los 180 kilómetros por hora. Ten en cuenta que al final la potencia que desarrolla el vehículo son 155 caballos, es decir, es una potencia pues comparable con cualquier vehículo convencional. Y a partir de ahí, lo único que vamos a hacer es conducir. La sensación de conducción es igual que la de un vehículo eléctrico, con muchísimo par, una aceleración muy inmediata y muy progresiva, sin absolutamente ningún ruido, evidentemente, puesto que el movimiento por electricidad no genera el ruido que pueda generar un motor tradicional de gasolina o diésel, y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es circular hasta que consumamos nuestros cerca de 5 kilos de hidrógeno y volver a repostar en otro punto de recarga. Y además el coste del hidrógeno está en aproximadamente 9 euros y pico, entre 9 y 10 euros el kilo de hidrógeno, con lo cual una recarga completa de los dos depósitos estaríamos hablando en torno a 40 o 50 euros.
Sí, o sea que hay ahorro. Luego fíjense en esa otra cifra que les da Enrique. Estamos hablando con Enrique Centeno, director de comunicación de Toyota en España. El gran acontecimiento de la temporada, seguro, tecnológicamente hablando, es el Mirai, Toyota Mirai, así como suena, con las seis latinas. La otra cuestión es esa de la autonomía. Como aquí estamos hablando ya, dais como homologados 550 kilómetros de autonomía y la propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha dado una superior a los 500 kilómetros. Hasta aquí lo que habíamos probado en el programa en formato coche eléctrico, que digamos que es otra generación, pero coche eléctrico, pues sí, había algún coche que superaba los 100 kilómetros y otros que no, pero no hablábamos de esta barbaridad de 500 kilómetros.
Efectivamente, nosotros estamos convencidos de que el hidrógeno evidentemente llevará un tiempo, ¿no? hasta que estemos preparados. Ten en cuenta que ahora mismo los grandes mercados o los mercados donde el Mirai se empieza a comercializar están condicionados por la existencia de esta infraestructura, ¿no? Entonces principalmente está el mercado norteamericano concentrado especialmente en el estado de California, donde sabes que hay un compromiso medioambiental muy importante desde hace ya muchos años. Evidentemente luego también está Japón, donde es nuestro país de origen, y por lo tanto Toyota tiene un compromiso también social importante con el desarrollo de la sociedad en Japón. Y en el caso de Europa, los tres países donde se acaba de iniciar la comercialización ahora en el mes de septiembre son Reino Unido, que tiene un plan de 15 estaciones a lo largo de este año 2015 y 65 estaciones de carga de hidrógeno para 2020. Dinamarca, que siendo un país muy reducido en tamaño, tiene 12 estaciones de servicio, y Alemania, que en el corto plazo instalará 50 y a largo plazo para 2023 instalará nada menos que 400 estaciones de carga. El resto de países europeos pues están todavía desarrollando los planes.
Y aquí las dos de Andalucía y las dos de Aragón es lo que tenemos ahora, ¿no?
Pues sí, aquí lamentablemente en España tenemos una infraestructura que todavía es insuficiente para poder traer el coche. Tenemos, como tú dices, dos estaciones de servicio en Andalucía, en Sevilla, una en Sanlúcar la Mayor y otra en Sevilla Capital, una en Huesca, otra en Zaragoza y otra también privada de una empresa en la provincia de Albacete. Entonces, necesitamos, claro, un mínimo, un crecimiento, ¿no? Y ciudades importantes como Madrid, como Barcelona, Valencia, Bilbao, ciudades que necesitan tener una mínima infraestructura, y también es un mensaje que estamos intentando trasladar pues al gobierno, porque al final ten en cuenta que una estación de recarga de hidrógeno es una inversión importante. Estamos hablando entre 800.000 euros y 1.000.000 de euros de inversión, y además con un plan de negocio que evidentemente no vas a vender grandes cantidades de hidrógeno, con lo cual la amortización de la inversión requiere un largo plazo. Y igual que en estos países se está haciendo, esperamos que en España en algún momento haya una iniciativa mixta, ¿no?, pública y privada, puesto que ni solo el gobierno ni solo las empresas privadas podrían hacerse cargo del desarrollo de esta infraestructura.
Ya, lo que no se sostiene ya es el discurso político oficial, y me da igual de cualquier partido, que es el de, los coches tecnológicamente más avanzados ya hace falta el compromiso de administración. Claro, hay un punto en el que vemos claro que los fabricantes, ya lo tienen ustedes aquí, el coche de hidrógeno, hay varios que producen eléctricos, han hecho su parte, sus deberes, como se dice tan vulgarmente ahora, ¿no? Pero claro, falta que la administración lo haga también. Tenemos testimonios también de ministros de industria anteriores hablando con los fabricantes y diciendo, pero bueno, ¿cómo no comercializáis esta semana ya este eléctrico que tenéis aquí? ¿Qué tal? Y ministro, pues porque no hay dónde enchufarlo, ¿no? Es decir, esto es un compromiso de dos partes, ¿no? Lo que también leo es que, por lo visto, poner una estación de recarga de hidrógeno puede llegar a costarte 1.000.000 de euros. Es decir, que no es una inversión ligera, una decisión ligera, ¿no?
No, indudablemente. Lo que pasa que es cierto que tú lo acabas de decir. O sea, nosotros como fabricante estamos preparados, tenemos el producto y podemos ponerlo en el mercado. Por otro lado, España, digamos que tiene el potencial, tanto a nivel de investigación como a nivel de capacidad de generación de hidrógeno limpio, de energías renovables. Entonces, la cuestión es si queremos o si realmente, y a mí me encantaría que fuera así, que España fuera un protagonista en este desarrollo tecnológico, ¿no? Y no fuéramos, digamos, en la última fase, sino que en algún momento tomemos la decisión de abrazar esta novedad tecnológica y colocarnos pues en una posición, si no de liderazgo, pero por lo menos en una posición favorable, ¿no?
Esto permite, fíjate, hasta rectificar algo con lo que nos decías antes, lo de la producción aquí del hidrógeno. Si en su momento, creo que todos sabemos, los de todos los colores, aunque seamos tan ideológicos, que los molinos, las centrales eólicas eléctricas se fueron dispersando por España y desperdigando y superponiendo en un número muy superior al que realmente era necesario, y gente que se forró con algunas de aquellas centrales porque lo que hacía era simplemente enchufarlas a la red y luego vendía la electricidad más cara, hay mucho más de lo que hace falta para producir electricidad. Lo que hay es, una infraestructura que ha sido carísima, la de los molinos, pero está ahí, al menos está ahí, aprovechémosla, ¿no? Se puede entonces seguro aprovechar para generar hidrógeno, no solo para, también para generar hidrógeno.
Absolutamente, absolutamente. O sea, ten en cuenta que cuando generas hidrógeno mediante electrólisis, lo que necesitas es básicamente electricidad. Entonces, si la puedes aprovechar de un origen limpio, de un origen verde, y en ese sentido, pues somos uno de los países con mayor potencial. Entonces, yo creo que, y además que tecnológicamente, Rafa, es un poco, o sea, los combustibles fósiles, aunque nadie sabe con certeza qué vida estimada les queda, si serán 30, 50 o 100 años, pero también incluso desde un punto de vista interesado como españoles, tenemos una dependencia energética tremenda en los combustibles fósiles. Entonces, esto también permitiría que España pudiera ser un poco más autosuficiente y menos dependiente del exterior. Con lo cual, yo creo que la visión está clara, y lo que necesitamos es que realmente haya un compromiso y una intención de abrazarla. Evidentemente, el coche de hidrógeno, la Agencia Internacional de la Energía estima que para 2050 supondrá casi la mitad de los vehículos que se fabriquen y que se comercialicen en el mundo. serán coches de hidrógeno. Evidentemente estamos mirando a largo plazo, pero claro, los planes también hay que construir a largo plazo, no hay que mirar solo mañana, sino mirar dentro de 10, dentro de 20 años y en las generaciones futuras, y yo creo que ahí el coche de hidrógeno va a ser, va a jugar un rol absolutamente fundamental.
Sí, ¿cuál es el precio en esos países en los que ya se va a comercializar porque ya hay estaciones de recarga?
Vamos a ver, el vehículo en principio, nuestra intención es que por lo menos durante la primera fase se comercialice básicamente mediante un leasing, un full leasing, o sea, un sistema de leasing que incluya todos los gastos inherentes al vehículo. Entonces, el precio de, digamos, de tarifa, es un precio de 66.000 euros más impuestos, pero la intención es que se comercialice por unas cuotas de renting en torno de los 1.000 euros al mes. Esto sin incluir, obviamente, las subvenciones, que también algunos mercados y algunos países tienen subvenciones específicas para vehículos limpios, con lo cual, en algún caso, ese coste mensual puede reducirse a la mitad. También es cierto que con el tiempo y a medida que tengamos capacidad de fabricar más vehículos y que tenga una aceptación comercial, todos estos costes se irán reduciendo de forma significativa.
Claro, claro. ¿Cómo es el Mirai? Les hago yo mi aproximación, como descripción, tú me corriges en lo que quieras, Enrique, lo que veo sin haber estado dentro del coche ni haberlo tocado, de este automóvil que, repito, tiene como máxima novedad la de que convierte el gas hidrógeno o el líquido hidrógeno en energía, que hace que lo mueva y que escupe vapor de agua. Ya no estamos echando CO2, ni NOx, ni nada, sino vapor de agua. Estamos echando agua por el tubo de escape, ¿no? En cuanto a la estética, lo que creo ver, Enrique, desde aquí, es un coche muy anguloso, que de alguna manera nos está diciendo con su estética, bueno, soy algo nuevo, miradme, ¿no? No soy lo que había, tengo que innovar también en esto, en la estética, ¿no? Anguloso y con dos toberas enormes en la parte central, que no sé para qué son.
Bueno, efectivamente, la estética del coche, y Toyota siempre que lanza una tecnología nueva, como fue en su momento el Prius, cuando fue el pionero de los híbridos con motor de gasolina y eléctrico, pues siempre busca una estética cuando menos diferente. Entonces, consideraciones personales de gustos al respecto aparte, se trata de un vehículo de 4,89 metros, un vehículo grande, un vehículo diseñado además como una berlina de representación, puesto que los primeros clientes de Mirai van a ser pues grandes corporaciones, instituciones públicas y personas que quieran realmente desmarcarse de las corrientes generales. Por eso es un coche con una estética donde hemos aunado muchísima tecnología en todos los aspectos, tanto a nivel de seguridad como a nivel de equipamiento interior, con unas pantallas táctiles para todas las funciones del vehículo. Y las grandes toberas que tú dices, básicamente el vehículo necesita una gran cantidad de aire para funcionar.
O sea que en cierto
funcionar.
Modo sí que puedo llamar las toberas en cierto modo, ¿no? Realmente son para, no es una cuestión estética, es para que entre aire, ¿no?
Efectivamente, o sea, aparte de colaborar o contribuir a una resistencia aerodinámica tremendamente baja, estamos por debajo de 0,29 el coeficiente aerodinámico, pero ten en cuenta que cada 100 kilómetros que recorra el Mirai va a consumir para la generación de electricidad con el hidrógeno, va a consumir 22 metros cúbicos de aire, ¿eh? Y va a consumir 0,7 kilos de hidrógeno, ¿vale? Y va a producir 7 litros de agua. Es decir, cada 100 kilómetros estaremos generando 7 litros de agua. Y además agua limpia, bueno, salvo obviamente la suciedad que pueda quedar en el circuito de expulsión del agua, pero un agua que, aparte de eso, pues es un agua completamente pura y casi utilizable. O sea, es que fíjate, ayer comentábamos en Hamburgo, ¿no? Oye, es que puedes llegar a casa y regar las plantas, ¿no? Con el agua que has producido con tu vehículo mientras
porque
te has
entiendo
desplazado.
Por lo que me dices, Enrique, que eso pasa a un depósito.
Bueno, digamos que eso se condensa en lo que sería el escape del vehículo y tú puedes voluntariamente evacuar el agua en cualquier momento, porque, por ejemplo, a lo mejor dices, oye, no quiero tirar el agua en el garaje de mi casa. Entonces, pues lo puedes tirar antes, lo puedes tirar en la calle, lo puedes tirar en cualquier momento. Ten en cuenta, es agua limpia, es agua que no tiene ningún contaminante, con lo cual lo puedes vaciar mientras estás circulando en autopista o lo puedes vaciar en la esquina de la calle. Donde
es que
no...
fíjate la diferencia de concepto, hasta tal punto es limpio el residuo que legalmente lo dejo donde quiero, fíjate, ¿eh? Lo mismo que con los combustibles fósiles, lo mismito, claro.
Sí, sí, ayer ya te digo, llenábamos una botella de agua y decíamos, oye, pues fíjate, es que esto llegas a casa y dices, bueno, voy a regar las plantas y aprovecho mi propio coche para regar las plantas con él.
Sí. Bueno, tienen ustedes como antecedente para saber si esto va a funcionar la historia de las últimas décadas de Toyota. También alguien hace veintitantos años, no sé cuántos, Enrique, no recuerdo cuántos, pero veintitantos años, alguien apostó y dijo, pues sí, se puede poner uno a fabricar masivamente híbridos. Podía haber sido una bofetada impresionante, ¿eh? Pero bueno, desde entonces no sé cuántos Kia, quiero decir, no, perdona, no sé cuántos Toyota
pues mira,
híbridos.
Desde que empezamos en 1997, que fue cuando se presentó la primera generación del Prius, que además acabamos de presentar ya la cuarta generación, que se empezará a comercializar en la primavera del año próximo, estamos hablando solamente de Prius 3,5 millones, de híbridos, toda la gama híbrida, más de 8 millones de coches, y en el caso concreto de España estamos ya cerca de 65,000 híbridos circulando por las carreteras españolas. Entonces, efectivamente, en el 97 hubo quien dijo, estáis locos, esto no va a funcionar nunca, y bueno, pues yo creo que al final el tiempo nos ha dado la razón, y sobre todo los consumidores, que han visto en la tecnología híbrida pues una alternativa perfectamente válida, que es tremendamente eficiente desde el punto de vista de conducción, de emisiones, de consumo, y yo creo que la próxima tecnología híbrida de aquí a unos años pues será la tecnología híbrida de hidrógeno, que acaba de comenzar con Mirai y que obviamente pues tendrá continuidad si una vez más estamos en el buen camino, que yo estoy convencido de que es así.
Pero tienes razón, también hay que esperar al factor tiempo a ver qué es lo que decide todo el colectivo. Claro, el colectivo está formado por el fabricante, en este caso el líder o el pionero, en este caso el pionero, los consumidores, quien decidirá comprar coches de hidrógeno, y en tercer lugar, evidentemente, las administraciones y el final que tenemos que pedir ya a la política de esta historia eterna de compre usted coches verdes, pero yo no se lo facilito. Hace falta la infraestructura y esa, evidentemente, no la puede poner el fabricante. En fin, pues enhorabuena, sobre todo porque el Mirai, Toyota Mirai, ya lo pueden ver en la red, como suena, así de sencillo, y con las IES que son latinas, lo pueden consultar ya en la red. El Toyota Mirai, el coche de pila de hidrógeno, que coge ese gas, que es el que forma el agua, y lo descompone, de ahí genera la electricidad necesaria para moverse a sí mismo, y después pues escupe agua también, o escupe vapor de agua. Por eso, como les dice Enrique, se puede echar hasta en un parque, o se puede utilizar para regar, o para lo que ustedes deseen, pero serán todos los que decidan si esto es una idea con futuro. Fabricantes, consumidores y también las administraciones con las redes de recarga, que aquí la verdad es que están un poco en plantilla. Por el momento volvemos a tener un coche silencioso y que no contamina nada en el mercado. Algún ingeniero les puede decir, el producir el hidrógeno y almacenarlo cuesta una contaminación, cuesta contaminar, depende cuál sea el origen. Si el origen son los molinos, no cuesta nada de contaminación, es un origen meramente eléctrico también, ¿no? Y España está, repito, llena de molinos. Gracias, Enrique Centeno, y enhorabuena porque ha sido en efecto una carrera ganada y bien ganada. Un abrazo, amigo, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo y hasta la próxima.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Uno de los grandes estudios de la temporada, por su influencia en nuestra conducción, en nuestra vida en general, en el peligro que podemos correr, que debe ser lo menor posible, hay que estrechar esa horquilla, el estudio de la Fundación CEA sobre el sueño y la fatiga, muy ligados en conducción. Se trataba de saber cómo nos comportamos, cuáles son nuestros hábitos, especialmente los hábitos de riesgo. Pero vamos a charlar con Fernando González Iturbe, que es director precisamente de la Fundación CEA. Hola, don Fernando, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenas tardes, aquí estamos.
¿Qué tal? Bienvenido.
Igualmente, gracias.
Gente, por ejemplo, que una de las cosas escalofriantes del estudio vuestro, que ha dormido un poquito, eso que llamamos microsueños, que puede ser un instante, pero un instante que fíjate lo que puede desencadenar. Si estoy haciendo punto, da igual, pero si estoy conduciendo no es lo mismo, ¿no? La gente que ha sufrido o experimentado microsueños mientras conducía, ¿es poca o es mucha?
Es mucha. es mucha. Es casi un 60% de los conductores encuestados. Y eso es un dato muy grave, pues fundamentalmente porque a nadie se le escapa lo que puede suponer el quedarse dormido, aunque sea unos segundos al volante, distraerse unos segundos al volante, puede provocar accidentes de muchísima gravedad, claro.
Claro, la masa de gente que os sale aquí en las tablas del estudio, que además honradamente y sinceramente, abiertamente dice, alguna vez me he quedado dormido mientras conducía, se acerca a los 15 millones y medio.
Sí, es un montón
de gente, ¿eh?
Es muchísima gente. Ya aunque fuera uno, es lo suficientemente grave por las razones que he expuesto antes, porque perder la concentración al volante y la atención, que es una de las obligaciones de los conductores, pues puede generar accidentes gravísimos que yo creo que muchas veces no se producen, pues porque en ese momento concreto, pues bueno, las circunstancias del tráfico, la vía, el lugar en donde se está, pues hace que, bueno, pues les haya venido a ver Dios y no tengan ningún accidente, ¿verdad?
Claro, pero fíjate,
15.397.200
conductores que dicen que sí, que alguna vez se han quedado dormidos mientras conducía. Sospecho que si ampliáramos la pregunta a usted se ha visto en situación de riesgo de caer dormido, esto ya casi nos abarcaría a todos, ¿eh? Yo no sé si hay alguien que no recuerde alguna vez haber dicho uy, 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 por lo menos el uy, uy, uy que me duermo.
Sí. Cierto. Yo algunas veces, bueno, por juicios fuera de Madrid y demás, vienes tarde, te levantas pronto y alguna vez me he tenido que parar. Porque siempre, bueno, eres consciente, evidentemente, y eso tiene una consecuencia penal, clara, que si luego lo comentamos, pues eres consciente de que estás empezando a perder facultades y a perder la concentración y la atención. Y eso, bueno, pues lo que a mí me ha pasado y lo que he tenido que hacer es pararme y echarme una cabezadita. Tengo la suerte de que enseguida concilio el sueño y te repara, ¿no? Pero sí, es grave, sí.
De todas maneras, de esa experiencia vital tuya, vital y ha terminado también en vital, afortunadamente, extraemos una primera conclusión ya sobre lo que se debe hacer. Cualquier cosa menos estirar o forzar, ¿no?
No, está claro. Está claro porque además el cerrar los ojos y esos y que te llegue ese microsueño es inesperado. Es decir, te va avisando, bueno, pues tu estado del cuerpo y cada uno sabe cómo es su cuerpo y su persona y te estás dando cuenta de que estás perdiendo esa concentración. Pero cerrar los ojos, eso te pasa en milésimas de segundo o como se pueda medir ese tiempo, ¿no? Y que pasa no solo en la conducción, es decir, pasa en muchas situaciones de la vida, me pasa viendo la tele, ¿no? Y ahora hasta en el cine.
Y la tele especialmente, yo la tele creo que está para eso.
Si yo como tenga apoyada la cabeza, malo, caigo rápido por las noches, duermo poco, aunque lo aguanto bien, pero duermo poco, pero extrapolándolo a este supuesto de la conducción, es que no te das cuenta de que cierras los ojos hasta que ya no los has abierto, ¿eh? Evidentemente eres consciente de que el sueño te está llegando y te puede vencer, pero cerrar los ojos en una situación de milésimas de segundo, que lo malo es que te pille pues en una curva, en una carretera convencional o en una carretera de dos sentidos sin separación física de los carriles, o bueno, también en una autopista o autovía en donde tienes coches al lado, estás adelantando, yo qué sé, las circunstancias, situaciones mil, y además tan grave es lo que te comentaba antes, que si se detecta y se puede probar, cosa que muchas veces no es fácil, salvo confesión del conductor implica un accidente de tráfico. Yo antes de verlo me vi inmerso en un asunto profesional de un accidente de hace 4 años, en donde él confesó que se había dormido y la calificación fiscal fue de imprudencia temeraria, además con riesgo para la vida, ¿no? Con desprecio para la vida.
Y bueno, sí,
le pedí 4 años de cárcel, que quiero decirte.
Sí, había leído en documentación vuestra también algo sobre, preparando el programa, algo sobre un caso, a ver, aquí lo tengo, el conductor que puede llegar a, otra cosa es lo que dices tú, claro, primero hay que probar que uno se ha dormido.
Eso es lo más importante.
Sí,
claro.
Pero bueno, como si su señoría lo cataloga esto como imprudencia grave, ahí te pueden caer 5 años de cárcel.
Sí. Puede ser las consecuencias penales, por eso digo, si luego se produce un accidente de tráfico. Luego lo podemos complicar todo lo que queramos, ¿no? Con lesionados, sin lesionados, con muertos, pero puede llegar una pena de ese calibre que tú me comentas, sí, muy grave.
Pero eso también en el caso de que también se pruebe que yo no he tomado ninguna pastilla que provoque somnolencia, ni cometido ninguna imprudencia, solamente que ha sido por cansancio, por ejemplo, ¿también puede caerme esa pena?
Sí, en este caso que yo te estoy comentando que es real, que además el socio nuestro que defendimos, pues vino, incluso vino ayer, a recoger un oficio del juzgado como anécdota, porque el juez no es habitual, yo no lo he visto muchas veces, hacía mucho tiempo que no lo veía, pero ordenó la destrucción del vehículo, ¿eh? Es decir, este señor tuvo un accidente hace 4 años, desde hace 4 años está sin conducir, desde hace 4 años está sin coche, desde hace 4 años lo está pagando la financiera y se va a quedar sin él. Y el oficio es para recoger sus efectos personales.
¿Pero se puede dar esa orden? No,
sí.
Esto lo desconocía, ¿sí?
Sí, 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 sí. Se puede entender que es un elemento, un instrumento para la comisión del delito y puede el juez dar orden de comisarlo y destruirlo. Bueno, de hecho lo van a destruir, ¿eh?
Ya, claro, ya. Claro, es mucho lo que hay en juego, son vidas humanas, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante lo que contáis en el escrito también sobre caso, por ejemplo, caso de una persona que no ha ingerido ninguna sustancia que afecte a la conducción, ni muchísimo menos, por supuesto, alcohol, pero lo que ha hecho es estar mucho tiempo despierto. Decís aquí, tras 17 horas despierto y en actividad, estoy haciendo algo tan rectilíneo, tan simple, tan sencillo, tan noble como trabajar, ¿no? Que he tenido mucho trabajo. 17 horas despierto y en actividad, ¿tenéis aquí cuantificado cuánto y cómo disminuyen los reflejos del conductor?
Sí. Evidentemente es un estudio genérico, en el sentido de que al final cada persona es cada persona, ¿no? Es decir, pero en una situación en la que yo tengo una actividad física, sobre todo física, incluso de esfuerzo físico, pues el cuerpo se cansa, eso ya es un tema médico y de sentido común. Pues yo me canso si he dormido poco, luego las personas no todas responden igual, ¿no? Y no todas aguantan lo mismo, hay gente que necesita unas X horas de sueño. Yo, por ejemplo, con 4 horas y media, que es lo que duermo todos los días, estoy bien, hombre, la verdad es que no estoy trabajando en una obra subiendo y bajando de hambre. Pero evidentemente todos esos factores hay que ser consciente de que uno está sometido a ellos, pues porque luego a la hora de ponerse al coche, si estás cansado, por las razones que sean, trabajando o saliendo de copas hasta las 6 de la mañana, o ya no de copas, incluso tomando otro tipo de bebidas que no incluso ingieras alcohol, ¿verdad?
Claro.
Evidentemente luego los cuerpos tienen que descansar, eso está claro, ¿no? Salvo...
En cuanto a lo que decías, Fernando, antes de yo me paré, supongamos que lo hago mal, todo mal, no me paro. Yo no sé, la gente no tiene por qué saber esto, pero hay un efecto por el cual, paradójicamente, cuanto más alerta intento ponerme, cuando ya claramente tengo sueño, cuanto más alerta intento ponerme para extender el momento, digamos, de posible habilidad de conducción y para seguir despierto, mantener la vigilia, cuanto más lo estiro artificialmente, más fácil es que caiga, pero además cuando caigo, caigo instantáneo.
Sí, y además incluso más desatiendo a la conducción, porque estoy más pendiente de no dormirme. Estoy más pendiente de dormirme, te empiezas a mover, a remover en el asiento, yo qué sé, a pellizcarte, no sé, cada uno hará lo que pueda, ¿no? Lo que pueda, o tomarse algo si lo tiene a mano. Al final son comportamientos y actitudes que te distraen de lo que es la conducción, ¿eh? Y evidentemente, pues volvemos a lo del principio, eso entraña y incrementa de manera drástica el riesgo de un accidente de tráfico.
Hay muchísima gente con alergia, eso lo vemos a nuestro alrededor, sin que esté conduciendo, pero lo vemos. Estos medicamentos contra la alergia también perturban mucho nuestras habilidades, ¿verdad?
Sí.
Y sobre todo nuestra percepción.
Sí, y medicación, eso también hablo en el estudio, pues estar informado, que toma medicación tiene que estar informado de cómo le puede afectar a sus capacidades y a sus aptitudes con P de conducir, ¿no? Pasa con las alcoholemias, hay gente que te lo dice, aquí defendemos a mucha gente, no, porque me tomé una medicación, a ver si, incluso mezclado con alcohol, oye, pues mira, no, porque a fin de cuentas muchos de esos medicamentos traen el prospecto, pero muchos de esos medicamentos merman las facultades, en este caso para conducir, y muchas veces mezclados con alcohol potencian los efectos del alcohol, ¿no?
Hombre, hay un icono en la caja, ¿eh? Los que no se pueden tomar
sí. Tienen
el icono ese de no conduzca usted el cochecito y prohibido conducir.
Sí, otra cosa es que lo mires, ¿no?
Claro, es otra cosa que se lo mires. Pero... Otra cosa es más, vamos a ponernos, porque nada es fácil aquí, en la situación de un tercer tipo de ciudadano. Yo te digo, bueno, resulta que soy alérgico, pum, tomo esto, tomo antidepresivos, tomo los varios grupos de medicamentos que hay que influyen en esto, ¿no? Estoy tomando un medicamento contra la alergia y sé lo que hay. Y usted me dice, y especialmente me lo dice desde la Fundación CEA, que es un lugar donde, bueno, se supone que tratan lo mejor posible a los automovilistas, no tienen ánimo de lucro, y entiendo que me lo está diciendo por mi bien, ¿eh? Pero yo le digo, es que no puedo prescindir del coche, ni puedo dejar de tomarlo de la alergia, ni puedo prescindir del coche para ir a trabajar. ¿Qué hago? A veces pues, no es tan fácil. Obviamente, aquí en la gran ciudad.
Evidente. Pues no sé lo que debe hacer. Las circunstancias y la vida de cada uno es la vida de cada uno. Pero lo que sí tiene que saber es el riesgo que entraña, ¿no? Es que no, hay veces que no lo puedes solucionar, está claro. Pues no sé lo que puedes hacer. Habría que dar cada caso es cada caso. Pero todas esas explicaciones, si se produce el siniestro, no van a justificar, ¿eh? No van a justificar el que luego las consecuencias sean las que sean. Es decir, yo en el asunto este que te estaba comentando venía de trabajar y todo muy bien, pero nada de eso le importaba al juez ni al fiscal. Oiga, mire, pues qué quiere que le diga, pues no conduzca.
Otra situación que sí
o
fácilmente...
algo de otra forma que le vayan a buscar, es decir, una situación de tal situación o consultarlo. Yo si me, estoy pensando ya si me sucediera a mí y no necesito sí o sí una medicación y necesito sí o sí utilizar el vehículo por las razones personales o profesionales que fueran, pues yo pues no sé, se me ocurría hablar con el médico o si hay alguna posibilidad de, aunque sin mermar los efectos de esa medicación, bueno, pues que no pierda la concentración o por lo menos que no me afecte tanto, que no sé si lo habrá, a lo mejor estoy diciendo una tontería, porque no soy ni médico ni farmacólogo.
Luego sí que hay algunas situaciones fácilmente evitables. En la anterior era la límite, ¿no? Lo de la persona que dice, yo soy un buen conductor, soy seguro, nunca me ha pasado nada y necesito el coche todos los días. Trabajo lejísimos, necesitarían cadena 3 o 4 medios de transporte. Vosotros le vais a decir normalmente si el medicamento implica peligro, aún así pues coja los 3 o 4 medios de transporte, ¿no? Hay muchas situaciones así y sobre todo relacionadas con la economía, querido Fernando. Por ejemplo, el ciudadano del taller, el buen mecánico, al que le llega una persona que le dice que no puede en ese momento revisar los frenos o cambiar pastillas. Necesita utilizar el coche y que no tiene el dinero. O sea, hay algunas situaciones límite. Esta no lo es, esta es otra distinta. E incurrimos en ella a menudo. Hay momentos en los que parece que lo hago aposta, salgo ya cansado a un viaje largo cuando debería salir después de un periodo de descanso. Y en eso sí puedo influir. Eso sí, no es tan duro como lo otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto de nuevo? El viernes tal y... A ver, si el viernes has entrado a las 7 de la mañana y salido a las 7 de la tarde, pues no es el momento de irte a Gandía. Es que no es cuando mejor estás. Estás sentando en tu asiento otro conductor menos seguro.
Está claro, está claro. Hay situaciones que tú sabes que van a potenciar ese riesgo, pues y eso son responsabilidad mía. Es decir, es mi decisión la de dormir más, la de dormir menos, acostarme antes, ¿no? Eso ya va en la responsabilidad de cada uno, pero lo importante es, yo creo, que los conductores sean conscientes de que el sueño, aunque hayas tenido esas sensaciones y muchos de los encuestados que han sentido esa somnolencia, que era es casi también, ojo, que en la encuesta casi el 72% de los encuestados dicen que han sentido sueño al volante. No reconocen, siendo verdad o no, que eso ya no lo sé, que se han dormido, pero lo que comentábamos antes, es decir, ese empezar a sentir sueño supone que en cualquier momento se te pueden cerrar los ojos. Y de hecho, volviendo un poco a la calificación de imprudencia temeraria, imprudencia grave, muy grave, del dormirse al volante, cuando tú te lees esas sentencias, audiencias provinciales, incluso la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala de lo penal, siempre juegan en torno a una idea, y es que si antes de dormirme tú estás sintiendo y eres perceptor de esa sensación de que me estoy durmiendo, y tu deber u obligación, y lo hablan todas, es la de pararte. Es la de pararte. Pues tu deber y obligación ya no es la de pararte si sientes otro, que sí, pues a lo mejor tú también, y es verdad, tu deber y obligación es la de pues descansar antes de un viaje largo, tu deber y obligación es la de si estás trabajando, pues yo no lo sé, pues a lo mejor no tomarte algo relacionado con el alcohol, sino tomarte 2 o 3 cafés o algo que te despierte, te despeje, o si tienes que salir un poco más tarde, pues un poco más tarde, no lo sé. Pero ese es tu deber y obligación, porque lo que te digo, luego esas razones que pueden explicar el por qué se hacen determinadas cosas que no debieran hacerse, luego no van a justificar ni van a ayudarte en la defensa de, bueno, pues las consecuencias que pueda tener si has tenido la desgracia de verte implicado en ello, un accidente de tráfico, ¿verdad?
Sí, hay muchas encuestas con las que uno se queda con el pálpito de aquí alguien no está contando la historia como es, ¿no? No está estrictamente dentro de nuestro ámbito de la automoción, aunque en ocasiones sí, sobre todo en la juventud, pero la encuesta que realmente me mosquea, Fernando, es la del sexo. Aquí todo el mundo ha hecho sale 2 y pico veces por semana.
Sí.
Y entonces tiene que haber 1 de 7 para que la media haya, ¿sabes? Porque hay gente que no practica.
Bueno, luego ya sabes que en las encuestas... hombre, ahí están, es un instrumento y una herramienta buena para pulsar la opinión y muchas veces la realidad, pero bueno, no sé si todo el mundo dice la verdad, ¿no? Y uno cuando vive en el mundo y sale en la calle, pues sabe lo que hay, es decir, y una cosa es lo que confieses en una encuesta y otra cosa es lo que realmente haces y cómo actúas a diario. Yo siempre pongo un ejemplo, mira, yo en mi casa, al lado de mi casa, todos los jueves hay un bar que pone la jarra de cerveza de un litro a un euro. Está la calle llena de coches en doble fila, que de lunes a miércoles no, ni los viernes, bueno, los viernes depende, los viernes ya sabes que es un día bueno para salir, pero todos esos que están en doble fila están tomándose esas jarras de cerveza.
Muy español, ¿verdad? Está muy bien, sí.
Sí, lo que pasa es que luego a veces pasa lo que pasa, pasa sí. Lo que pasa. Entonces, bueno, pues eso, insisto, lo mismo, que es esa responsabilidad, es que al final la vida de cada uno es la vida de cada uno, las circunstancias de cada uno es cada uno, pero... y habría que revisar caso a caso, evidentemente, para dar soluciones, ¿eh? Porque esas genéricas es complicado. Ese que dice que trabaja y necesita el coche porque está en un polígono industrial y sale a las 6 de la mañana y toma esa medicación para la alergia, pues no lo sé, pero seguro que hay alguna forma de evitar incrementar el riesgo en la conducción cuando ese señor vuelve a su casa.
En cuanto a las otras drogas que no son el alcohol, ¿qué percepción tienes? ¿Hay mucha gente que hace eso, conducir con esas drogas o no?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Tú crees que sí?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no se detecta tanto porque hay pocas pruebas. Pero yo creo que sí. Vuelvo a lo de antes. Si estás en la calle, hombre, tampoco quiero que entiendan que estoy yo todo el día en unos ambientes donde todo el mundo está fumado, ¿no? Pero
sabes que a veces simplemente te acercas a un parque y hay unos chavalillos en el
pero
barco junto al césped. No,
y lo hueles.
Exactamente, está ambientado, sí, está perfumado. Y dices, están fumando extraños cigarrillos sin filtros. ¿Qué será? Pero sí.
Han vuelto los celtas de mi época, ¿no?
Y luego hay otra costumbre, Fernando, que mola mucho, que es la costumbre de los mayores de echar la culpa siempre de beber alcohol a los jóvenes. Ellos no beben, claro, solo los jóvenes, claro.
Sí, no, nada. Bueno,
nada, nosotros nada.
Lo que pasa es que a los que no son tan jóvenes les pillan mucho, ¿no? Les pillan mucho, muchas veces, porque los jóvenes que beben a veces no tienen coche, pero es una costumbre muy extendida. Que no digo que no se pueda beber o no beber, yo qué sé, que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero si vas a coger el coche, piénsatelo.
Un señor me dijo, Fernando, en un parque, te hablo hace 30 y tantos años, tengo 50, pero siendo un chavalín, me dijo en un parque en Alcobendas, sentado al banco, él me dijo, me miró fijamente y con gravedad dijo, la juventud se endroga. Y pensé, tiene usted razón.
Sí, está muy extendido.
Y lo que no es la juventud también.
Está muy extendido y lo ves, incluso lo detectas por los procedimientos judiciales que hay y los medios de comunicación, la droga que se pilla, que será muy poquita de respecto a la que se mueve, ¿no? Sí, no está extendido. Pero bueno, estudios no lo sé, porque evidentemente hay determinados comportamientos que tienen una trascendencia sancionadora administrativa o penal que no te lo van a decir, evidentemente, ¿no? Pero eso y, yo qué sé, los botellones. Pues anda que no ves coches aparcados con gente bebiendo alcohol con las puertas abiertas y los maleteros abiertos con la música a tope y no están
bebiendo. Eso te iba a decir, que en riguroso silencio, además, sí.
Que sí. Entonces, bueno, pues eso es, al final se van de ahí todos en coche.
Separémoslo. Por una parte están las drogas, por otra los medicamentos, los legales, que por eso son medicamentos. Por otra, el alcohol, que una ingesta moderada pues puede ser buena. Lo que no está bien es mezclar. Y recuerde, estudio de la Fundación CEA, lo tienen en su página web también, en la página web de la Fundación CEA, sobre la somnolencia al volante, sueño y fatiga en la conducción. Una masa enorme de personas que dice sueño, he tenido alguna. Un 71,65% de los encuestados que dice he padecido somnolencia alguna vez. Si se ve retratado ahí, como muchos nos hemos visto, porque más vale reconocerlo, por sueño por lo menos hemos tenido, pues eso hay que cambiarlo. Elegir el momento del viaje, pues si sale uno por la tarde, a la hora que sea, duerme 3 horas, pum. Porque por otra parte, Fernando, también, si en lugar de hacer lo que decíamos, después de una jornada de trabajo de 10 o 12 horas, salgo a conducir agotado, si lo que hago es dormir, tampoco hace falta que duerma 7 horas. Es que lo bastante que dura una siesta larga de 2 horas, ¿no?
No, yo que sé, ahí ya depende de cada persona. Yo no sé si dar consejos en ese sentido. A lo mejor tendría que ser más un médico. Yo que sé, hay gente que necesita, te comento lo de antes, de por las noches, hay gente que necesita sus 8 horas en la cama, si no levanta cabeza al día siguiente, y hay personas que con 4 horas y media, 5, aguanta perfectamente. Yo soy dormir poco, ¿eh? Eso sí, luego los fines de semana mi siesta. Pero pues yo me acuesto a las 2 y me levanto a las 6:30. Me acuesto a los 2 trabajando, no bebiendo. Pero que te quiero decir que, bueno, yo aguanto bien y estoy bien y cojo el coche todos los días y no me duermo en el coche. Porque bueno, además, pues, soy consciente, puedo engañar a todos los que dicen, el Fernando, bueno, con 4 horas está matado. No, sería tonto. No. Y si necesitara, si estuviera mal, pues evidentemente en lugar de dormir 4 horas, pues dormiría a 5.
Sí. Seguramente hay una dosis de sueño para cada uno, si no son iguales.
Está claro, eso está claro.
Dice el estudio también, les recuerdo, 59 de cada 100 encuestados, 59 y pico de los conductores españoles, mientras conducía, ha padecido microsueños. Por encima de todo, gracias a la Fundación CEA por haber invertido dinero y esfuerzo también, y horas y tiempo e imaginación en este estudio sobre el sueño, que en efecto es uno de los más interesantes de toda esta temporada. Gracias, Fernando González Iturbe, director de la Fundación CEA. Un abrazo muy fuerte, Fernando.
Fuerte para ti, hasta la próxima, y gracias por, en todo caso, bueno, pues dar a luz estos resultados, por lo menos que la gente sea consciente del riesgo que entraña no meter sentarse al volante en una situación, en este caso física, del sueño adecuada.
El último estudio que existe sobre todo este asunto, sueño y fatiga, ¿cuáles son los hábitos de los conductores españoles? Gracias por estar en esta casa, señoras, señores, por su atención. Por la elección de Dial, sean felices, vayan con Dios.
Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario, me privan más los barrios que el centro de la ciudad. Y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al Rockefeller Center y alfarero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, a amar, a querer, tomar, a pedir, que antes que nada soy partidario de tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo, un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. De tu cara la Biblioteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido y al sabio por conocer. Los locos conocidos, prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy partidario de...